down on the streets on the crowded nights. The angels go where she goes. I guess she comes from a distant star.
Bar Magazine, el escritor argentino y doctor en ciencias matemáticas Guillermo Martínez, autor de obras como Los crímenes de Oxford, Una felicidad repulsiva o La muerte lenta de Luciana B., nos presenta Los crímenes de Alicia, con el que ha conseguido el premio Nadal 2019.
Los crímenes de Alicia nos trasladan a Oxford y en lo que al año se refiere a 1994. Allí conocemos o revisitamos, para aquellos que ya leyeron en su día Los crímenes de Oxford, a Arthur Seldon, un reputado profesor de lógica, y a su joven discípulo argentino. Acaban siendo, y bueno, salvando las distancias, una suerte de Sherlock y Watson que deben investigar una serie de crímenes que comienzan tras localizarse una nota de un diario de Lewis Carroll que podría cambiar todo lo que se creía saber del autor de Alicia en el País de las Maravillas hasta la fecha.
Sí, son unos crímenes que a veces parecen sacados del cuento que Carroll escribió para una de las niñas que formaron parte de su vida. De eso, de su pasión por pasar las tardes de domingo y fotografiar a niñas de 9 años, también habla esta novela. Y de cómo revisitar el pasado con la ética de los ojos del presente, pues no siempre sale bien.
Alice from Wonderland, here she comes, here she comes. Alice from Wonderland, here she comes.
Guillermo Martínez, Eguerdión, bienvenido.
Gracias, encantado de estar aquí con ustedes.
¿Cómo estás? ¿Disfrutando de la promoción?
Sí, bueno, ya en la parte final.
Agota, sí. Pero bueno, va bien, ¿no?
No, muy bien, muy bien. Estuve además en Oxford para filmar un video, así que muy feliz.
Bueno, hay que decir, Íñigo y yo somos de letras, yo creo que a nosotros nos abruma cuando hablamos de conceptos como que uno entre ceros, infinito, porque nos cuesta verlo visualmente. Y claro, afrontamos el comienzo del libro oyendo mencionar los teoremas de Gödel, la estética de los razonamientos, con cierto nivel de miedo, pero hay que decir que el pánico remitió enseguida, ¿no?
Ahí. Bueno, gracias. No era mi intención aterrorizar a los lectores.
Pero es verdad que la pasión por las matemáticas y por la lógica, bueno, pues es evidente en ti, Guillermo. No sé si es algo que pasa desde siempre o que forma parte un poco de tu forma de ser y, claro, de tu forma de escribir también, ¿no?
En realidad, yo escribo desde muy pequeño, desde los 7 años. A los 19 años había terminado mi primer libro de cuentos y la matemática fue un accidente inesperado en mi vida. Uh-huh. En general, no todos saben esto, pero me considero mucho más un escritor que un matemático, y de hecho dejé la facultad hace ya 13 años. Pero sí, siempre me interesó la manera matemática de mirar el mundo y una cantidad de problemas y algo de esas paradojas, de esas profundidades y sobre todo de la vinculación entre la matemática y la filosofía y la lógica aparecen en esta serie de novelas en Oxford.
Uh-huh. Sin embargo, siempre pensamos que son dos mundos casi opuestos.
No, no es así, para nada. Incluso hay una cantidad de escritores que son matemáticos o científicos. Está el caso de Raymond Queneau, del grupo Ulipo, Nicanor Parra, el poeta, Coetzee, uno de los últimos premios Nobel, que era investigador científico, Sabato, físico, es decir, ustedes tienen un premio Nobel de literatura que era matemático. ¿Cuántos premios Nobel tienen en España? Hay uno de principio del siglo que era matemático.
O sea que va fluyendo la matemática también, ¿no? Que bueno, le tenemos más miedo del que deberíamos, seguramente.
Bertrand Russell fue premio Nobel de literatura también en su momento.
Pero a nivel de lectores, a nivel de calle, asusta, como decíamos, que de repente alguien se acerca a un libro y dice, uff, esto habla de matemáticas.
No, bueno, no, tampoco hay ecuaciones integrales, no hay ejercicios para resolver.
No hay deberes. No.
Es más bien un cierto espíritu filosófico que tiene la lógica matemática.
Bueno, tenemos aquí el libro Los crímenes de Alicia. En el caso, este libro, bueno, comienza, digamos, con una pequeña nota que genera el caos, Guillermo, ¿no?
Sí, la novela está basada en un hecho real que a mí me intrigó muchísimo al conocerlo, que tiene que ver con unas páginas que arrancaron los familiares de los diarios íntimos de Lewis Carroll. Después de que él murió, esos diarios quedaron en manos de unas sobrinas nietas. Y estas mujeres arrancaron las páginas, pero como eran muy religiosas, les quedó algún remordimiento y anotaron en un pedazo de papel una frase con el contenido de cada página arrancada. Y hay en particular una muy importante que fue siempre un dilema para los biógrafos, que se refiere a la discusión que tuvo Carroll con la madre de estas niñas, de Alicia y de sus hermanas. Y a partir de esa discusión ya no lo dejaron ver más a las niñas. Entonces los biógrafos se debatían qué podría haber ocurrido en esa discusión, y este fragmento de papel da una pista sobre eso. Uh-huh. Ese fue la excusa, digamos, para desarrollar toda una novela a partir de esa frase.
Uh-huh. Eres valiente, Guillermo, ¿eh? Porque además gran parte de la pulsión de novela policíaca o de thriller o de tensión para el lector está pivotado en base a media frase, medio mensaje, que es muy arriesgado, ¿no? Porque bueno, generas mucha intensidad.
Yo confiaba en que esa especie de intriga que me generó a mí leer la historia también la pudiera transmitir a los lectores. Y a la vez, bueno, aparecen una serie de crímenes que parecen destinados a evitar que ese mensaje una y otra vez salga a la luz, ¿no? Entonces aparece también la idea de matar al mensajero. De algún modo, la joven becaria que imagino para mi historia es algo así como un mensajero de una mala nueva para la hermandad de biógrafos, que es un poco una hermandad de vejestorios un tanto excéntricos.
Eso también existe en la realidad, una hermandad que se encarga de recopilar o incluso de proteger la reputación de Lewis Carroll.
No, más bien que de proteger, de estudiar. Es la sociedad Lewis Carroll, que fue la que efectivamente publicó los diarios íntegros en 9 volúmenes, pero no conozco a sus integrantes, así que no quise conocerlos para no contaminarme de realidad. Preferí imaginar estos miembros un poco excéntricos uno por uno, y te diría que ese fue el desafío más grande de la novela, ¿no? El elenco de sospechosos.
Es verdad que hoy en día una figura como la de Lewis Carroll no se entendería. O sea, es muy complejo, ¿no? Un hombre en principio oculto que gustaba de pasar los fines de semana con niñas de 6, 7, 8 años que se convertían en sus amigas, que las fotografiaba continuamente en posturas, bueno, pues que hoy consideraríamos sexualizar a niñas muy pequeñas. Sí. Pero ya estaríamos muy cerca de lo que consideraríamos un pederasta.
Claro, bueno, es sobre esa es la segunda discusión que se da en la novela. Tiene sus atenuantes todo esto, ¿no? O sea, por varios motivos. Carroll hizo 2.500 fotografías a lo largo de su vida. Solamente hay 8 sesiones con niñas desnudas. Es decir, es algo que esas sesiones fueron algo al final de su vida, pero la mayor parte de sus retratos infantiles son con niños vestidos, en disfraces, junto con los padres. Su especialidad era el retrato familiar, más bien. A la vez hacía esas fotos desnudos con la anuencia de los padres, delante de los padres, les dejaba los negativos para que las chicas los pudieran destruir si se consideraban afectadas en cualquier sentido. Era algo que hacía a la luz del día. Él le lleva a Tennyson, a quien conoce en esa época, que era su ídolo cultural, digamos, le lleva una foto de Alice como mendiga, y Tennyson le dice: es la imagen más sublime que ha visto en su vida. Es decir, el desnudo infantil no estaba considerado con la peligrosidad y y un delito infame como sería ahora, ¿no? Era el ideal infantil de la época, estaba más ligado al ideal edénico. Había la realeza consumía fotos de niños desnudos, que fueron las primeras fotografías de Greslander. Y además hay otro tema relacionado con esto que es más equívoco, que es que las niñas se casaban a los 12 años y se podían comprometer desde los 10 u 11 años. El propio Carroll aconseja a un primo que tenía, que quería casarse con una chica a los 11 años, que se aparte de la chica y que espere hasta que cumpla 12, ¿no? Como una medida de precaución.
La fórmula del matrimonio anticipado, ¿no? Que se pactaba como para un tiempo después, sí, ¿no? Una cosa
pero
un
a los
poco 12
años
infame.
Las niñas se casaban en esa época. Entonces, todo esto hacía que esa zona, y también algo de la ingenuidad de la época posiblemente, que hasta el año 1950 nadie sospechó, nadie puso en duda que Carroll había tenido solo buenas intenciones en su trato con las niñas. Sí. Incluso la primera biografía, que es de su sobrino, exalta este aspecto, ¿no? Lo pone como una muestra de la bondad innata que tenía Carroll, el acercamiento a los niños. Y
sí, pero no solo que hiciera fotos, ¿no? Sino que le gustaba,
esas
conversaciones,
pasar tiempo. Les escribía cartas de amor, poemas de amor detrás de las fotografías.
Pero es bueno, como no la sensación que nos genera cuando vemos ese tipo de historias en torno a Michael Jackson, ¿no? Que siempre estuviera, sin entrar ya en detalles más oscuros, sino que pues quería estar siempre con niños porque no se conseguía relacionar bien con los adultos, ¿no? Por algún trauma, ¿no?
Exactamente. Bueno, ese es el otro aspecto que aparece en la novela. Sí, sin duda hay un trauma. Y tampoco queda claro en todo lo que yo he leído sobre Carroll la evidencia de una transgresión hacia el plano físico, ¿no? De eso no hay nada. que se sepan firmes.
Sí, porque habrá gente ahora con Alicia hecho el País de las Maravillas en la mano también, además de con los crímenes de Alicia, y esté pensando, ay, madre mía.
No, la novela Los Crímenes de Alicia es angustiante, pero por otro motivo. Para mí fue muy interesante releerla. Yo creo que al leerla desde la adultez podemos percibir mejor un elemento que yo creo que resulta angustiante en cualquier niño, que es Alicia es una niña muy bien educada, con ciertas normas, con ciertos criterios que le dieron en la casa, y que ella cree que con eso puede afrontar el mundo. Pero de pronto el mundo que se le presenta a lo largo de esas escenas de un poco pesadillescas, es un mundo arbitrario, despótico, caótico, que no, cuyas leyes no termina de entender, ¿no? Y eso genera ese clima de donde la muerte parece estar acechando a cada momento. Por ejemplo, en la escena en que Alicia llora y sus lágrimas forman un río que están a punto de ahogarla. Y hay varias otras escenas que también remiten a posibles muertes y que son las que yo utilicé para imaginar los crímenes dentro del libro.
Hoy estamos hablando con Guillermo Martínez, por si alguien está paseando por la Gran Vía de Bilbao, estamos aquí con él en este set que tenemos hoy en Radio Euskadi para celebrar el Día de la Radio lo más cerca de los oyentes posible. Y claro, hemos estado con el libro y con cierto cuidado también te lo digo, Guillermo, porque claro, un thriller así, policíaco, digamos, en el que tenemos una investigación, igual das algún detalle, le quitamos la ilusión al que esté a mitad del libro o esté a punto de comprarlo ahora mismo en la librería. Así que vamos a tener cuidadito con lo que decimos, pero bueno, qué intensidad. Y mucho crimen.
Sin ningún problema que ha recibido el premio Nadal, que esto también. Empezar el año así no está mal, ¿no? ¿Qué cambia en la vida de un escritor recibir un premio como el Nadal?
Bueno, para mí fue por un lado un orgullo inmenso por la lista de autores que están inscritos en el premio. Está casi, podríamos hacer una historia de la literatura española allí, más o menos reciente, ¿no? Es el premio más antiguo, Carmen Laforet, que eso es también un clásico en la Argentina, Miguel Delibes, Francisco Umbral. En fin, dentro de la lista de premiados está también Juan José Saer, que es un prócer de las letras argentinas. Así que bueno, una alegría fenomenal y también muy importante para mí, para que mi nombre sea un poco más conocido en España quizás, porque si bien mi novela anterior, Los Crímenes de Oxford, tuvo muchísimos lectores, después, bueno, es difícil persistir, ¿no? En un país que no es el tuyo. Uh-huh. Es decir, yo escribí muchos otros libros y prácticamente se me conoce aquí únicamente por ese.
Hay que decirle, sí, amigos y amigas, no solo hubo una película en 2008 firmada por Alex de la Iglesia, antes hubo un libro, que habrá gente pensando, ¿pero cómo? ¿Está hablando de un libro?
Nunca le he preguntado a un escritor si le gustó más la película que el libro.
No
bueno,
creo.
La película fue muy importante también para mí y la verdad es que me interesó mucho, de hecho lo hizo un director de Bilbao, ¿no?
Alex de la Iglesia.
Me gustó mucho la lectura filosófica que le dio a su versión, ¿no? Que era un poco diferente de la de la novela, pero respetando los mismos sospechosos, el mismo ámbito y digamos el mismo culpable, encontró una manera de decir algo original, propio, ¿no? Es decir, en la película hay una confrontación de inteligencias y al final las dos inteligencias están derrotadas por la vida, ¿no?
Es que siempre he pensado que tiene que ser todo un reto, sobre todo cuando hace igual un primer trabajo que se adapta a pantalla, ¿no? En este caso a una película. ¿Cómo lo vive el escritor? Es decir, dice, vale, a ver qué hacen con mi
No, el escritor
obra.
Siempre está preocupado por qué parte se amputarán, porque, porque es así, o sea... Sí, sí. Uno espera que no sea la cabeza, ¿no? Pero es toda película es una simplificación. Y eso lo conversé con él desde el principio. Hay personajes que no pueden entrar, tienen que resolver en muchas menos escenas de las que aparecen en el libro. Yo sabía, por ejemplo, el personaje del mago que aparece en la novela no iba a poder estar en la película. Tienen que condensar y quedarse con aquello que visualmente es más interesante, digamos, ¿no?
Sí, hacen
hay
un exprimido,
una simplificación,
digamos, ¿no?
En general. Uh-huh. Por eso es mejor a veces que las adaptaciones sean de novels o de cuentos, porque ahí a la fuerza están obligados a expandir, a tomar todo y expandir.
Claro. Pues para la próxima que se apunte esto, Alex de la Iglesia. Guillermo, ha pasado mucho tiempo desde Los crímenes de Oxford para retomar esta novela, que en realidad, bueno, es una novela independiente que se lee independientemente de, valga la redundancia, de que te hayas leído la anterior o no, ¿no? Que tiene su propia identidad, su propia historia, no hay nada que pienses que se va a entender, claro, o que no. Pero ¿has necesitado tomar este tiempo para desprenderte de la anterior? ¿Porque estabas con mucho lío? ¿Por qué este periodo tan largo?
No, tengo una lista en espera de libros y hay algunos que...
¡Qué suerte!
Que
lloran, las cosas
que
llaman mucho.
Más fuerte que otros, que reclaman.
Está
y,
muy bien.
Y no quería convertirme en una especie de máquina de repetir lo mismo, y solamente cuando tuve una idea que realmente me interesaba mucho... Es decir, el género policial yo lo pienso de esta manera, como una forma amable de poder hablar también con el lector de justamente temas que tienen que ver con la filosofía, con la verdad, con la belleza de las conjeturas. Entonces, me interesan aquellos temas policiales que habiliten esa posibilidad de decir algo más desde ese costado epistemológico, te diría, ¿no? Entonces... Cuando encontré el tema, me decidí a escribirlo. Y quizás haya una tercera vuelta, pero también en el futuro. Tengo otros libros por delante.
Uh-huh. Estaba pensando
siempre
que también...
está a tope.
Sí, pero yo intuyo que el recibir premios, como el Nadal, volviendo a esta actualidad en cuanto al premio, ¿no?, que recibe este último trabajo, yo no sé si es como las estrellas Michelin, que luego dicen algunas cocineras, esto me genera una tensión que ahora a ver quién aguanta, ¿no? La estrella, el peso de la estrella, esto pasa también en...
Mira, esto me pasó a mí con mi primera novela. Es una novela que se llama Cerca de Roderick y tuvo muy buena repercusión en la crítica. Y todavía hay lectores que me dicen que están esperando la continuación de esa primera novela. Como yo los defraudé con lo que hice a continuación, después seguí defraudando a muchos otros lectores. Así que no pienso demasiado en un lector. Escribo, yo siempre digo que soy un escritor gánico. Escribo lo que se me da la gana.
¿Y cómo? Entonces, porque cuando alguien es una persona que tiene la mente muy pautada, además de, bueno, como escritor eres muy prolífico y es una... Bueno, escribes muy bien, creo yo, pero se ve que tienes la mente muy pautada por la razón, la lógica, la matemática. ¿Eso te hace ser así también? ¿Escribes siempre a la misma hora? ¿Con más pautas que otros?
Siempre digo lo mismo, me gustaría que vieran en mi escritorio, porque todos piensan que los matemáticos somos ordenados, pero no es así. Además, también digo esto, que ya les comenté que...
El caos también forma parte,
claro,
¿no?
Llegué a la matemática y la matemática tiene su caos propio, no es que... los matemáticos somos militantes, militares de la disciplina lógica. De hecho, además, yo me especialicé en las lógicas no clásicas, es decir, son lógicas que admiten más valores de verdad, las lógicas borrosas, en fin, hay toda una serie de estudios matemáticos para tratar de capturar justamente aquello que no está ni verdadero ni falso, ¿no?, sino en zonas intermedias. Y hay otros matemáticos que se dedican a la teoría del caos, y hay otros matemáticos que se dedican a las teorías de juegos. En fin, la matemática es mucho más libre y abierta de lo que nuestros profesores de colegio secundario nos han dejado ver.
Amigos y amigas, tal vez penséis que nos gustan las matemáticas precisamente por eso, pero aquí está quien las ama y quien escribe también como Guillermo Martínez, que nos presentaba Los crímenes de Alicia, Premio Nadal 2019, que se ha venido aquí a la Gran Vía a celebrar con nosotros el Día de la Radio. Que vaya fenomenal, Guillermo.
Muchísimas
que seguro que
gracias,
lo irá, ¿eh?
Gracias,
un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes.
Ahora.